www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Un día yo me di cuenta que llevaba varios días sintiéndome muy mal. Y dije, me duele la cabeza. Tengo un, ahora sí que diría mi mamá, un malestar general.
Bombacha.
No tengo nada de energía. Estoy agotada. Siento que me sacaron la sangre de las venas. ¿Sí les dije que estaba agotada?
Sí.
Agotada. Como la cabeza, como inflada. Como perturbada. Como muy mal, o sea, muy mal. Y dije, esto no es una infección porque no me duele el estómago. No estoy mal de las vías respiratorias. No creo que sea una infección en las vías urinarias. ¿Por qué me duele la cabeza tanto? ¿Por qué estoy tan cansada? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué tengo hasta como náuseas, ganas de vomitar? Muy mal. Y dije, es que no sé ni a qué doctor hablarle, porque no sé ni por dónde viene esto. Entonces dije, pues le voy a hablar al cardiólogo.
Eso.
Y le hablo al doctor Manlio Fabio Márquez, que es mi cardiólogo. Es especialista en arritmias, es subdirector de investigación en el Instituto Nacional de Cardiología, director del Consejo de Electrocardiología, secretario de Latin American Heart Rhythm Society. O sea, no es ningún imbécil el señor. Y entonces le hablé y le dije, Manlio, me estoy muriendo. Y tú me preguntaste, Mario, ¿qué tienes, Marta? Ahora hazme las preguntas que me hiciste en ese momento.
La primera pregunta que te hice es ¿cómo está tu presión arterial? Esa fue la primera pregunta que te hice.
Y le dije, no tengo idea, no me he tomado la presión. ¿Por?
Porque estos síntomas que me estás mencionando, señalando, se asocian con lo que la gente conoce como presión baja.
Y yo le dije, ¿cómo? Entonces, de volada agarré el aparatito para medir la presión que hay en mi casa. Me tomé la presión y creo que la tenía en 82-59.
Exactamente, sí, exactamente.
¡Tráscatelas! Ahí empezó este viacrucis, cuentavientes, de la presión baja. Quiero que le digas a todos, Manlio,
sí,
¿cuáles son los síntomas de alguien que tiene presión baja?
Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias por la invitación. Y qué lástima que te sentiste así, pero fíjate que mucha gente tiene estos mismos síntomas o molestias que tú presentaste. Y como dices tú, no saben con qué doctor ir porque
no sabes ni qué tienes.
Exactamente, no sabes ni qué tienes. Como dicen, no sabes ni por dónde. Entonces, este padecimiento se llama disautonomía. Es un padecimiento muy común. Es una disautonomía benigna, es lo primero que tengo que aclarar para que la gente no se espante, no se asuste. No es la disautonomía de la desmielinización que ocurre en la enfermedad de Parkinson o en la diabetes mellitus, no. Es un trastorno funcional del sistema que controla la presión arterial y que al no controlar bien la presión arterial, como dicen literalmente, se te baja la presión. Y esa baja de presión repercute sobre todo tu organismo, sobre tu cabeza, te duele la cabeza, puedes tener dolores en el pecho, falta de aire, sudoración. Entonces, el sistema nervioso.
Pero a ver, espérame, antes de que expliquemos cómo funciona, sí, quiero dar toda la lista de síntomas.
Ah, ok, perfecto.
Entonces, ¿a qué te reportan los pacientes?
Bueno, lo más frecuente que tengan es dolor de cabeza, cansancio, fatiga, limitación para hacer ejercicios, sienten que no tienen fuerzas para hacer ejercicios. La gente los ve pálidos, se ponen pálidos. Cuando baja mucho la presión, están muy sudorosos también, se ponen pálidos, sudorosos, como si se fueran a desmayar. Y en casos, digamos, un poquito no más graves, pero sí donde se baja más la presión arterial, hay sensación de desmayo o desmayo, francamente.
Ok. Náuseas, visión borrosa, mareos, aturdimiento, me encanta, aturdimiento,
sí.
Respiración superficial, rápida, pulso débil, la piel fría, yo algunos de esos no me dan.
Exactamente. Lo
que les puedo decir es un malestar general, mareo, horrendo. Dolor de cabeza.
Mareo es muy importante.
Ya no tienes energía para absolutamente nada y te sientes muy mal. Entonces,
es un pulso débil también, no sabemos. Es un pulso débil. Tú no tuviste pulso débil, pero ¿qué es pulso débil?
Ah, se refieren a que está débil porque está baja la presión arterial, entonces el pulso es débil, ¿no? No es tan fuerte como cuando la tienes normal.
Claro. Entonces, esto se llama presión baja o...
Es disautonomía.
Disautonomía.
Es disautonomía. Es un tipo de intolerancia ortostática, es decir, que la gente no tolera estar de pie. Ya sea que no toleres estar de pie mucho tiempo, por ejemplo, los que están en los honores a la bandera o en ese tipo de actividades, o al momento justo de ponerte de pie, en el momento que pasas de estar completamente acostado a ponerte de pie, en ese momento sientes las molestias. Pero el problema es que se puede quedar durante todo el día. La molestia que se provocó en la mañana por levantarte se puede quedar el resto del día. Puedes quedar todo el día mareada, puedes quedar todo el día aturdida, puedes tener falta de concentración. La verdad es que la gama de molestias o de síntomas es tan amplia que por eso muchas veces los pacientes pues no encuentran con qué especialista acudir. Claro. Y muchas veces pues hasta que van con el médico familiar o el médico internista que ya tiene un poquito más de conocimiento de integrar todos estos síntomas en la disautonomía, ya nos lo refiere a los electrofisiólogos, porque nosotros somos los que vemos los desmayos, por eso es que nos hemos especializado en eso. Te comentaba yo que puede haber molestias, pero también puede haber desmayo y sensación de desmayo. Y obviamente el desmayo pues, es un poquito más grave, por llamarlo así. Y entonces muchos de estos pacientes tienen que ser estudiados por el neurólogo y por el cardiólogo y el electrofisiólogo para poder hacer el diagnóstico, integrar todos estos síntomas y hacer la prueba que se tiene que hacer cuando el paciente tiene desmayo, que es la prueba de inclinación, que ya lo mencionaremos después.
Ok, ahora, ¿puedo contar cuando fui a verte a tu consultorio?
Sí, claro, por supuesto. Okay.
Entonces, hace como 3 semanas me dijo Mario, venme a ver, te quiero revisar. Entonces me hizo un electrocardiograma, salí yo muy bien. Me dijo, acuéstate aquí y me tomó la presión. Entonces voy a inventar un número, pero era más o menos, hagan de cuenta.
Era 110.
¿Eh?
Tenías 110-70.
110-70. Ahorita les vamos a explicar qué números es presión baja, qué significa el 70, qué significa el 110. Entonces me toma la presión acostada y salgo en 110-70. Y entonces me dice, ahora párate. Me paro, me toma la presión otra vez. ¿Y en cuánto salí?
En 80-60. O sea, bajó 30 milímetros de mercurio la sistólica.
Y entonces yo le dije, ¿qué tipo de magia es esto? A lo que el doctor me contestó.
Esa es la intolerancia ortostática aguda, que es que en el momento que se ponen de pie, se les baja la presión arterial porque no tienen el reflejo que controla esa presión arterial. Nosotros tenemos un reflejo que se llama baroreflejo, el reflejo de la presión, que justamente sirve y es lo que hace que nosotros podamos estar de pie. Gracias a ese reflejo, digamos que en algún momento de la vida del ser humano pasamos de estar en 4 patas a estar de pie. Porque ese reflejo actúa en milisegundos para que la presión arterial no disminuya y no le falte sangre al cerebro. Cuando ese reflejo se tarda varios segundos en actuar, entonces no le llega sangre al cerebro y empieza este problema de la presión baja. Empieza a faltarle sangre al cerebro, empieza a haber cansancio, fatiga, dolor de cabeza, mareos. Y obviamente si esto fuera muy, muy, mucho más baja la presión, es cuando hay sensación de desmayo y desmayo. Que cuando hay desmayo, nosotros le llamamos al desmayo síncope. Entonces ese es el famoso síncope vasovagal o síncope neurocardiogénico que también muchos de nuestros cuentavientes han escuchado o incluso puede ser que padezcan.
Ahora, o sea, quiero mantener un orden en esta conversación, pero hay tanto que quiero abarcar.
Es muchísimo, sí, lo entiendo.
Ahora, okay. Ojo, en esos 25 minutos que estuve con el doctor, bostecé 7 veces. Y se volteó Manlio y me dice, ¿sabes por qué bostezas? Y yo, ¿por qué? Por la presión baja. Entonces, explique el bostezo y la presión baja.
es otro de los síntomas porque los pacientes tienen falta de aire, pero es una falta de aire subjetiva, no es que tengan una disminución de la oxigenación. Entonces, esa falta de aire subjetiva, muchos lo manifiestan, le llamamos nosotros como suspiros y otros como bostezos. Cada quien a su manera trata como de meter aire, por llamarlo de alguna manera, porque hay la sensación de falta de aire, pero en realidad tu oxigenación es normal. Entonces, mucha gente bosteza mucho, bosteza en las juntas, bosteza en el trabajo, bosteza en las clases, y en realidad no es que se estén aburriendo con el profesor, sino en realidad es que tienen la presión baja y no se les ha controlado.
Es que estoy traumada. No sabes la cantidad de gente con presión baja que está ahorita en Twitter.
Es no, pues
de es morir que... De la felicidad de que alguien les está diciendo qué tiene. Entonces, ¿qué es presión baja?
Bueno, la presión arterial, como tú sabes, es la presión que está dentro de nuestras arterias, de nuestros vasos sanguíneos, y esa presión normalmente va desde 90 hasta 130 milímetros, la sistólica que le llamamos, que es la alta, ¿no? Uh-huh. Y la diastólica habitualmente está entre 70 y máximo 85. Uh-huh. Generalmente lo que todo el mundo conoce es la presión alta, arriba de 130 ya es limítrofe, arriba de 140 ya es francamente hipertensión, pero la presión baja no se le presta tanta atención. Habitualmente se considera que es abajo de 90-60. Muchas personas pueden tener presión en 90-60, 100-60 y no manifestar absolutamente ningún síntoma, pero hay algunas personas que sí tienen estas molestias. Porque no es tanto el valor per se de presión arterial, sino el valor cuando cambia la presión de acostado a parado o cuando cambia la presión de sentado a parado. Esos cambios que nosotros le llamamos ortostáticos porque es ponerte de pie. Ortostatismo es ponerte de pie. Uh-huh. Entonces, esos cambios ortostáticos que nosotros lo hacemos habitualmente muchas veces a lo largo del día sin darnos cuenta absolutamente. Este sistema nervioso justamente es autónomo porque es independiente de la voluntad. Tú no dices, oye, me voy a parar, te aviso que me voy a parar y entonces manda una señal. No, la señal es así, es automática y por eso se llama autónomo, porque es independiente de la voluntad. Y cuando este sistema no funciona bien, esos pequeños cambios, que en tu caso fueron 30 milímetros, pero a veces pueden ser 20, a veces pueden ser 40 milímetros de descenso de la presión, a lo largo del día van alterando, ¿sí? Y van provocando todas estas molestias. Y es lo que, digamos, entre comillas, se les llama presión baja. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque no es como el hipertenso, que lo queremos tener justo abajo de 140 siempre, ¿no? Si te pasas de 140, no, tienes que tomar más medicina. No, aquí es diferente. Aquí el punto es que la gente sí tiene la presión baja y tenemos que tratar de subirle un poquito la presión, pero no hay como tal una cifra, sino que es algo individual. Lo importante es que esa persona se sienta bien con el medicamento, con la dieta rica en sal o con lo que hagamos, pero que se sienta bien.
Básicamente estamos aprendiendo con el doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo del Hospital ABC. ¿Cómo saber si tienes presión baja o si tienes desautonomía? Ya les explicamos la prueba de inclinación, que hay que tomarse la presión primero sentados y luego parados. Y si hay una diferencia de 10, es
milímetros de mercurio.
Milímetros de mercurio, tienes disautonomía. Y te sientes fatal justamente por eso. Ahora, ¿de dónde aparecimos con presión baja? Y yo le contaba al doctor Manlio Fabio Márquez que yo me acuerdo que mi abuela materna y mi mamá padecían de presión baja. Y ahí andaban con unas gotitas que se llamaban Efortil, ¿no?
ASCOR.
Y ASCOR. ¿Pero te acuerdas de Efortil?
También había Efortil en gotas y en tabletas ahorita.
Exacto. Entonces, ¿de dónde viene la presión baja? ¿Es hereditario?
Es hereditario, sí. Es un gran porcentaje son mujeres, como tú me hacías el comentario en la anterior presentación. Y eso probablemente se deba a la cuestión hormonal, por supuesto. No sabemos exactamente cuál es el papel que juegan estos estrógenos. Lo que sí sabemos es que la mujer por naturaleza tiende a tener la presión mucho más baja que el hombre hasta la menopausia, ¿no? Ya después de la menopausia, la presión comienza a subir. Entonces, por eso es que estos síndromes de intolerancia ortostática son más comunes en las mujeres jóvenes, es decir, antes de la menopausia, porque ya después de la menopausia la presión tiende a subir, pero también puede haber algunas personas que sigan manifestando disautonomía después de la menopausia. Es hereditaria, sí, es muy común, hasta el 30% de los pacientes que manifiesten que un familiar directo, como en este caso tu mamá, tu abuela o una hermana, tengan el mismo problema, los mismos síntomas, las mismas molestias exactamente. Nosotros publicamos unos casos donde incluso había unos gemelos y en otra familia unas gemelas, donde los dos tenían exactamente los mismos síntomas. Una cosa algunas veces impresionante, sobre todo porque los síntomas son muy individuales. Es decir, hay gente que se le manifiesta con dolor de cabeza, mareos y sensación de falta de aire, y hay otros que se les manifiesta solamente con mareos, con fatiga, con cansancio. De hecho, hay otros síndromes que están asociados con esta disautonomía y que a veces se pueden mezclar con esto, que son la fibromialgia principalmente y la fatiga crónica. Estos dos síndromes, la fibromialgia es cuando se manifiesta con mucho dolor muscular, y la fatiga crónica, como su nombre lo dice, cuando están cansados todo el tiempo. Entonces, estos tres síndromes, lo de la fibromialgia, la fatiga crónica y la disautonomía o síncope vasovagal, todos tienen como trasfondo la alteración del sistema nervioso autónomo.
¿Por qué es más de mujeres que de hombres?
Bueno, no sabemos exactamente por dónde es que las hormonas actúan, ¿no? Para esto, sí sabemos que los estrógenos son vasodilatadores y bajan un poquito la presión arterial, pero ¿por qué se afecta el baroreflejo? No se sabe esa parte, pero sí, la diferencia es como de 4 a 1, 5 a 1, muchísimas más mujeres con disautonomía que hombres. El trastorno que nosotros hemos estudiado en el Instituto de Cardiología es una alteración de los receptores de la adrenalina. Entonces es muy probable que haya una interacción entre los estrógenos y los receptores de adrenalina que los haga que no funcionen bien, y por eso es que tengan este problema.
Claro. Veo a tanta gente aquí en Twitter, Manlio, qué bueno que hablamos de esto, porque muchos que dicen tardaron 10 años en darme un diagnóstico de disautonomía.
Es correcto.
Simona, que ya no podía ni caminar, que le dan arritmias cuando hace ciertos movimientos.
Taquicardia principalmente.
Exacto. ¿Por qué te da taquicardia cuando tienes presión baja?
Ah, es una manera que tiene el cuerpo de tratar de compensar, es subiendo tu frecuencia cardíaca para tratar de subir la presión arterial, pero a veces eso hace que te sientas también mal, porque sientes la palpitación, sientes que tu corazón late rápido o late fuerte, y entonces eso también te hace sentir mal, y se genera ahí como un pequeño círculo vicioso que hay que romper con unos medicamentos que se llaman bloqueadores de adrenalina o beta bloqueadores.
Ok. ¿Cuál será mi sorpresa? Que cuando le dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo seguirme sintiendo mal. O sea, de verdad no puedo ni trabajar. Y me dijo, vas a tomar tehuacán medio litro todos los días. Y le dije, Manlio, no sea usted payaso.
Sí, lo que pasa es que las medidas generales que tenemos para la disautonomía antes de dar el tratamiento ya farmacológico, porque tenemos medicina, incluyen la dieta rica en sal. La dieta rica en sal, que originalmente les pedíamos que fuera 1 gramo de sal diario y lo contaran, etcétera. Ahora ya simplemente les decimos que consuman alimentos salados y que le agreguen un poquito más de sal a los alimentos. De hecho, algo muy curioso es que muchas mujeres jóvenes que vienen con su mamá, la mamá viene regañándolas de que por qué quieren comer papitas, ¿no? Por qué quieren comer estas frituras porque son muy saladas. El cuerpo te está pidiendo sal. Entonces las niñas se la pasan comiendo cosas saladas y las mamás se preocupan, y les digo, no se preocupen, no le va a pasar nada, lo necesita para mantener su presión arterial. Entonces, la dieta rica en sal incluye también el consumo de agua mineral, que puede ser tehuacán, Gatorade, ¿no?, Peñafiel, lo que sea. Puede ser con sabor, sin sabor, en todas sus presentaciones. De hecho, ahorita actualmente, para los deportistas hay varias cosas de estas, tanto en líquidos como en tabletas efervescentes para hacer ejercicio, que tienen sales minerales. Y esas también pueden servir para esto de la disautonomía, para la gente que no le guste el Gatorade o que se aburra del agua mineral o que no le gusten tanto las burbujas.
Te lo juro que ahorita me voy a servir el agua mineral. Entonces, a fuerza, diario, medio litro, Manlio.
Eso es lo que recomendamos. A lo largo del día, por supuesto, no tiene que ser de un jalón. A lo largo del día, medio litro de agua mineral, tu dieta rica en sal. Hacer ejercicio aeróbico es súper, súper importante, que a la gente se le olvida. Ah, porque justo el problema al momento de ponerte de pie es que baja la sangre hacia las piernas. Entonces, al bajar la sangre hacia las piernas, se acumula un poquito en las piernas, en las pantorrillas, y entonces necesitamos hacer ejercicio para movilizar esa sangre de las pantorrillas y que vuelva a circular. Y para eso el ejercicio aeróbico ayuda. Además, el ejercicio aeróbico ayuda a regular el tono vagal, que se le llama simpático vagal. Simpático es la adrenalina y el vago es el que produce que se te baje la presión arterial. Entonces, exactamente lo que hay que hacer es esas medidas generales, hacer ejercicio aeróbico, tomar la dieta rica en sal, evitar algunas medicinas que no son necesarias, como los antigripales, por ejemplo, que tienen sustancias que aceleran al corazón y eso te hace sentir peor. Y si eso no funciona, entonces ya vamos a medicamentos.
Y esa es otra historia.
Y esa es otra historia, pero para fines prácticos tenemos un medicamento que absorbe un poquito más de sal y con eso te sube la presión. Tenemos otro medicamento que cierra los vasos, como ese Efortil que tú comentabas, pero este sí sirve. El Efortil tiene una acción muy cortita, por eso es que no funciona. Las gotas de Asecor también tienen una acción muy corta y por eso no funcionan. Este medicamento es de acción más prolongada y entonces cierra los vasos sanguíneos y ya con eso sirve. O tenemos los bloqueadores de la adrenalina, que muchas veces, sobre todo cuando tienen taquicardias, que sienten muy rápido su corazón, les funciona perfecto.
Oye, dime una cosa, ¿hay alguna correlación entre el embarazo y la presión baja? Porque aquí hay un par de embarazadas que se sienten fatal.
Bueno, como lo normal del embarazo, ahí es un poquito diferente, porque ahí cuando ya el bebé está un poquito más crecido, puede hacer que comprima la vena cava o cuando estás acostada, y entonces esa compresión de la vena cava simula esto que yo les comentaba de que se queda la sangre atrapada en las piernas cuando te pones de pie. Aquí lo que pasa es que el producto está aplastando la vena cava y la sangre no puede regresar de las piernas aunque estés acostada. Entonces algunas personas sí se pueden sentir mal durante el embarazo. Ahora, generalmente lo que hemos observado nosotros, llevamos una cohorte, le llamamos nosotros a una serie de pacientes, ¿no? Nosotros llevamos una cohorte de embarazadas en el Instituto de Cardiología y es muy curioso porque en los primeros meses, sobre todo en el primer trimestre y a veces en el segundo, como hay mucha retención de líquido, ya ustedes saben que cuando se embarazan luego se hinchan de las piernas, pues hay mucha retención de líquido, entonces se mejoran de la disautonomía. Y generalmente cuando tienen recurrencia o cuando aparece de primera vez, es hasta el tercer trimestre, cuando ya el producto está perfectamente formado. Y entonces ya podemos incluso dar estos beta bloqueadores y todo sin problema.
Ok. Ahora sí, la pregunta de los 64 millones de... Quiero que me digan, ¿quién de ustedes se sube a un coche de copiloto, como mis amigochas cuentavientes Diana Camarillo y Pao Flores, y se escapan de morir? Esto tiene que tener una explicación, porque dice Diana y Pao, igual que yo, que se suben a un coche de copiloto y que van de verdad de háblenle a una ambulancia. Yo voy de háblenle a una ambulancia, me tengo que bajar, me tengo que ir al hospital. Mareada, nauseada, muy mal, dolor de cabeza, bostezo, me muero. Díganme que no somos las únicas nosotras tres que van graves en un coche de copiloto. Tiene que haber una explicación, Mari.
Es parte de esta misma disautonomía o presión baja.
O sea, no estamos locas.
No, por supuesto que no. No, de hecho, la sensación puede ser muy variable. Hay gente que, por ejemplo, siente que va, me dicen, como en un barquito, que sienten que van como flotando, ¿no? Ajá. Eso nosotros lo interpretamos como mareo. Hay gente que francamente se marea tan solo con ir en el auto. Y muchas de estas personas, pues obviamente son los que no toleran los juegos mecánicos, ¿no? De Six Flags o antes Reino Aventura, ¿te acordarán? Sí. De aquellas épocas. Sí. Entonces, esos juegos no los toleran, salen más mareados y directo a la bolsa para vomitar. Y muchas veces es por esta predisposición, por esta disautonomía.
Entonces, ¿no estamos locas?
No, para nada.
Verdad, yo voy en un coche y necesito una ambulancia.
De hecho, el punto que yo había comentado al principio es que lo primero que tenemos que saber es que toda la variedad tan diferente de síntomas que pueden tener y por lo mismo no pensar que están locas, porque entonces cuando van de médico en médico, entonces pues también la familia dice, oye, pues si no te encuentran nada tal doctor y el otro doctor y el otro doctor, pues ya debes de estar loca, ¿no? Digo, así es como que mucha gente empieza a pensar eso. Y no, lo que pasa es que hay que conocer la enfermedad, conocer todos los síntomas y integrarla en el diagnóstico de la disautonomía.
Oye, el otro día veníamos en el coche, venía manejando mi hija, y entonces me venía plática, y dice, mamá, dime, contéstame. Le dije, es que no puedo hablar. Me vengo muriendo. O sea, no puedo hablar, me quiero aventar. Okay.
Y es otro de los síntomas. También sabes otro que es muy curioso, la falta de concentración. Ese es otro síntoma muy interesante que se ha visto, que hay como una falta de concentración, de que te tienen que repetir las cosas dos o tres veces, o que te dicen cosas y se te olvidan. Ah, sí, me lo dijiste, ¿a qué horas, no? Y todo eso, aunado obviamente a todo lo demás del cuadro que estamos mencionando, puede ser parte de la disautonomía.
Oigan, qué felicidad haber hablado de esto. Que sepan que no están solos, que no están locos, que sí es espantoso vivir con la presión baja. El dueño de la presión baja es el cardiólogo, ¿no?
Así es, exactamente.
Tendrían que ver a ti.
Sí, es correcto. El cardiólogo.
Y es importante que sí tengan a un cardiólogo, que sí tengan un diagnóstico, que sí tengan un plan de tratamiento, porque les digo una cosa, de verdad no se puede vivir así. No se puede trabajar, no se puede concentrar, no se puede tener paz, te roba la alegría. Yo anduve el domingo con una cara larga, muriéndome, arrastrándome, o sea, callada, en silencio, mi familia de, mi amor, ¿estás bien? Y yo, estoy malísima, ya hasta me da vergüenza decir, estoy malísima.
Sí, yo en el consultorio recibo muchos casos incapacitantes, así como lo acabas de mencionar tú, que han pasado ya por muchos doctores y que desgraciadamente no han logrado o dar con el diagnóstico como debe de ser, o el tratamiento adecuado, que debe de ser muy individualizado. Tal vez por eso es que a veces es difícil, ¿no? No todos los pacientes se pueden tratar con la misma medicina.
A mí ya me amenazó el doctor Manlio Fabio Márquez. Me dijo, si no te tomas el medio litro de agua mineral diario, te voy a empastillar. Entonces ya le confesé que los últimos 3 días no había estado tomando agua mineral. Ya ahorita ya me serví el primer vaso.
Bien. Por ahí. Perfecto, muy bien. Así debe de ser. Y no es una amenaza, pero en realidad, si con algo tan simple, entre comillas, como hacer ejercicio aeróbico y tomar agua mineral y dieta rica en sal, te puedes mejorar mucho. Pues yo creo que estamos del otro lado, ¿no?
Claro. Oye, ¿es posible que los niños o las niñas tengan presión baja, la gente más joven?
Sí, claro, por supuesto. Se puede presentar a cualquier edad. Se puede presentar desde los 9 años, ¿no? Muchas veces esta predisposición se manifiesta, por ejemplo, cuando se dan un golpe los niños y se ponen todos pálidos. Esos tuvieron, ahí lo que están presentando es una reacción vagal. Entonces esa ya es como la primera manifestación de que pueden llegar a tener una disautonomía después. Pero hay otros que sí, francamente, se desmayan. Yo he tenido varios casos, incluso hijos de amigos doctores, ¿no? Que lo que tienen es disautonomía desde los 7, 9 años.
No, y de repente los ves en, como decías al principio, en el saludo a la bandera, y de repente sí. Un niño que se desmaya.
Exactamente.
Claro.
Eso es.
Oye, Dulce Vázquez dice que su hija tiene muchísimos de estos síntomas, siempre quiere más sal y bosteza muchísimo.
Es muy probable que tenga disautonomía y a lo mejor le hace falta un poquito de tratamiento aparte de las medidas generales.
Oye, estás dando consulta, ¿verdad, Manlio?
Sí, estamos dando consulta ahí en el consultorio 209 de la Torre Mackenzie, de ABC Observatorio, y les doy el teléfono, es el 5276-12-07.
Qué felicidad, cuentavientes, que muchos de ustedes ya saben lo que tienen, saben que tiene un nombre y saben que quien se los tiene que tratar es un cardiólogo que tenga mucha experiencia en disautonomías. Un abrazo, Manlio, como siempre, un gran placer.
Cuídense mucho, hasta luego.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.